Están escuchando Una Revolución Sonora. Este es un podcast en el que vamos a ir un poco más a fondo en la producción musical independiente, principalmente en la ciudad de Medellín. Vamos a hablar con diferentes artistas cuyos enfoques nos van a dar sus diferentes perspectivas de la producción musical independiente en la ciudad. El día de hoy nos encontramos con Juan Camilo Salazar, quien es guitarrista de estudio, guitarrista en vivo y en este momento es cantante y productor de su proyecto solista Polak. Hola Juan, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Simón? Gracias por invitarme a tu podcast Mera Chimba. Y nada, vamos a hablar de varias cositas muy interesantes el día de hoy. Cualquier pregunta que haya, pues trataré de responderla de la manera más adecuada posible y pues siendo consecuente con lo que yo pienso y lo que yo creo de lo que sucede con un proyecto independiente que en este caso apenas está empezando.
Y bueno, más allá pues del proyecto independiente, también quiero que nos contes un poco de tu experiencia. Sé que sos guitarrista en ese momento de tu proyecto, pero igualmente pues anteriormente tuviste la oportunidad de tocar con varios artistas, entre ellos con Rúa. Tocaste en la despedida de Rey Gordiflón. También estuviste con M33. Has tenido experiencia en Altavoz y son como diferentes mecanismos que son desarrollados para ayudar también pues a crecer a los artistas. Obviamente pues somos conscientes de que existe la rosca, la payola y demás impedimentos, pero también hay como un deseo y un apoyo, pues me parece a mí, desde los gobiernos por impulsar la cultura. Entonces, si quieres contarnos pues un poco de eso, ¿cómo es tu experiencia? ¿Cómo llegaste a la música? ¿Cómo empezó ese mundo para vos?
Bueno, ¿cómo empezó? Mi andamiaje musical. Yo tenía 14. Estábamos estudiando en Alcaravanes. Y yo llegué siendo reggaetonero, weón. Pero full. La música no. Y es más, mis papás me intentaron meter a clases de guitarra cuando yo tenía como 8 años y a mí no me gustaba. Eso fue ver acá. Yo tiraba la guitarra por ahí.
No, pero es la historia de muchos, pues.
Sí, no, hay muchos que les intentaron como obligar, entre comillas, a coger la música. Y cuando los obligaron, no les gustó. Pero cuando lo cogieron por su cuenta, ahí sí les empezó como a apasionar la vaina.
Y ya después es que uno se arrepiente y dice,
si uno dice ¿dónde habría llegado? Uno llega a este punto de la vida y uno dice, jue puta, si yo hubiera empezado a los 8 años, ahorita sería Dios de la música. Y pues yo llegué a ese colegio y nos encontramos con un profesor de música. O sea, había uno antes que era malísimo, me aterraba, era un calvo ahí, no me acuerdo cómo se llama. Y luego entró un man que se llama Juan Sabas. Y ese man me hizo enamorarme de la música. Y él me puso a cantar en un concierto que hicieron con la banda de del colegio. Pues, pero era como un híbrido entre estudiantes de séptimo y octavo. Y no tenían vocalista y nadie se le animaba a cantar. Y yo dije, pues, ah. Y yo siempre iba a los ensayos a ver. Y yo, ah, pues a la verga. Y a mí me gustaba mucho ver cómo ensamblaban las canciones. Y sobre todo Juan Sabas, como les, no sé, como que les inyectaba como esa pasión que él siente por la música. Y yo me sentía muy bien, me sentía muy cómodo en ese ambiente. Y yo me era chimba. Y él dijo, como necesitamos un vocalista porque nadie canta. Y yo, como, ah, pues yo no canto, pero pues yo me meto ahí a hacer lo que pueda. Y así empezó mi vaina con la música. Yo me demoré un año, de hecho, para empezar a tocar guitarra, o sea, para decirme por mi instrumento principal. Y de hecho yo no quería ser guitarrista, quería ser baterista. O sea, yo quería ser la baterista. Y de hecho yo toco como alma baterista. Pero es que una batería era muy cara. Y pues tener una batería en la casa
de los instrumentos más complicados pues para tener en la casa.
Es muy complejo eso, entonces yo dije, pues la segunda cosa que más me gusta es la guitarra, entonces pues cogí la guitarra y así fue como empezó la cosa con pues más pues como mi andamiaje en la música, como se diga.
Igualmente pues hablamos de que ya después estudiaste producción musical, también tenés pues bastantes años tocando guitarra. ¿Cómo todo este recorrido te llevó a en este punto decir, yo quiero sacar un proyecto, voy a hacer lo mío, no quiero tocar con nadie más, sino que quiero hacer lo mío, conociendo las dificultades que esto conlleva? Porque obviamente tu proyecto empezó casi que en pandemia, pues meses después comenzó la pandemia.
No, hecho.
Conseguir los músicos, los recursos hoy en día es complicado. Uh-huh. Y más allá estás haciendo rock, cuando sabemos pues que comercialmente no es el fuerte actual de la industria, pero uno va pues como con la pasión y a veces con la terquedad por lo que a uno le gusta.
Pues es que, mira, yo me decidí, a ver, o sea, yo empecé con bandas ahí mismo, yo cogí la guitarra y a los 6 meses creo que ya tenía una banda.
Con bandas de covers.
Con pues. Bandas de covers, pues obviamente, todavía no sabía. Pues claro que sí, me animé a componer una canción. Y me fue muy mal. Pero la toqué en vivo y tuve las huevas de tocarla en vivo y siendo una mierda de canción. Pero yo siempre me he tirado muy de frente cuando he creído en algo. Y pues yo. Entonces, bueno, yo tuve varias bandas y básicamente yo me decidí a hacer mi propio proyecto por básicamente malas experiencias tocando con otras personas. Con bandas, porque a veces en las bandas es muy difícil que todos tiren para el mismo lado, es muy difícil que todos tengan la misma actitud, que todos estén dispuestos a sacrificar lo que hay que sacrificar para tener una banda, para hacer un proyecto musical serio.
Y también sentiste la frustración de quedarse en covers, pues como un estancamiento.
Exacto, o sea, como que hay un punto que las bandas como que no pasan de ahí, se quedan estancadas en los covers, son muy buenas haciendo covers, pero no dan ese salto a, bueno, vamos a ponernos ya de frente a hacer canciones propias. A veces porque no saben cómo, o no se animan, no sé. El caso es que se estancan. Después yo intenté dedicarme a ser músico de sesión y músico de concierto con otros artistas, ¿cierto? Que me contrataban y yo solo tocaba para ellos y ya. Y era como una especie de zona de confort en la que pues yo solamente tengo que cargar de tocar guitarra y aprenderme las canciones que me toca aprender y ya. Pero entraba ya en ese estancamiento personal en el que yo no progresaba yo como músico, como compositor, creador de cosas. Me pasó con M33, por ejemplo, era rap, y pues yo lo ayudé a producir su álbum y todo, pero no participé tanto del proceso creativo de las canciones, sino más bien desde una parte de producción musical o de arreglos, pero no muy de lleno. Igual con AJ Rúa. Con Rúa yo compuse arreglos de las canciones, pero no compuse canciones, no aporté letras. Y yo siento, y entonces ya en ese momento empezaba a sentir como que había algo en mí que quería decir. Y yo dije, no. Yo salí a Otarroa y después de un tiempo yo dije, no, pues yo tengo muchas cosas que decir y yo quiero intentar hacer algo mío. Y no lo hice como banda, porque como banda no tengo el control de la situación, sino que me toca delegar muchas cosas musicales. Y yo, la verdad es que lo que concierne a mi proyecto, yo tengo todo muy claro. Cómo va a sonar, cómo tiene que ser, digamos, hablando de instrumentos, cómo tiene que sonar un bajo, cómo tiene que sonar la batería de Pollack, las guitarras, cómo lo tienes que ponchar. Entonces, al ser una banda, me toca, entre comillas, respetar la idea del músico. Y aunque yo la respeto igual siendo solista, digamos que tengo más control en decirle, parce, hacerlo así. Y el músico no me va a decir que no.
Igualmente, toda esta experiencia, pues, de tocar en diferentes tipos de grupos, porque has tocado rock, estuviste en bandas de metal,
reggaetón,
estuviste con Chisga de Matrimonios, también te ha llevado, pues, como a generar un concepto sonoro y finalmente, pues, eso también en mucha parte te ha llevado a que ya tengas una claridad de lo que quieres y no se trata en un punto como de improvisar, sino que ya va muy, muy a la fija.
Hay una cosa, y es que otra cosa muy fundamental que me pasó a mí es haber estudiado producción de audio. O sea, yo era un músico antes de estudiar producción y después, y eso que yo no terminé la carrera, porque la producción de audio como tal no me apasiona. O sea, a mí no me apasiona ser ingeniero de mezcla ni de sonido, pero me suma mucho como músico. Entonces, obviamente, eso de estudiar producción de audio, de tocar tantos géneros y con tantos artistas, y por ejemplo Rubo ha sido como en el proyecto en el que yo más he aprendido a buscar un sonido propio,
porque finalmente Rubo es un artista,
o sea, de 20 referente, años, exacto,
más
referente.
O menos de aquí de la ciudad, y que te dio la posibilidad, pues, ya de enfrentarte como a tarimas
más pesadas,
público, giras.
Entonces, sí, Rubo fue como una escuela. Yo creo que Rubo fue como mi graduación. Fue como mi graduación como músico profesional, por así decirlo. Y yo de ahí saqué muchas cosas que hago en Polak y que probablemente sigue. Hay otras cosas que no haría como él, porque aparte de aprender lo que yo pienso que debería hacer, aprendí cosas que no debería hacer.
Porque uno aprende, pues, positivo y negativo. Ya te vas enfrentando y eso...
Uno va tomando sus propias decisiones en base a lo que ha visto, a lo que ha vivido.
Finalmente eso se convierte también en un ahorro de tiempo, de experimentación, porque ya la experimentación va para otros lados.
Ajá.
Lo cual es... Sí, eso, todo eso es un aprendizaje. Y ya te quería preguntar es... Y haciéndole claridad a los oyentes, la producción musical independiente, hacemos referencia, es cuando no está un artista cobijado por una disquera o por un plante económico grande, sino que en muchos casos se trata de lo que hace por su cuenta. No hay un compositor, no hay un inversionista, no hay una ayuda de la radio. Sin embargo, Latinoamérica es un referente para mí muy interesante de lo que es la música independiente. Aquí en Medellín se han adoptado bandas de todo Sudamérica cuya producción es independiente y se ha hecho un trabajo muy interesante. Entonces, ¿cómo es enfrentarte a esa producción independiente, estar por tu cuenta, el gasto económico, la composición, los arreglos? O sea, que literal vas como con todo, que vas a un estudio y probablemente el mismo ingeniero que te graba te mezcla, y que en otros casos, pues, no es eso. ¿Cómo ves esa producción independiente?
Oh. es muy, me parece muy difícil y en muchos casos frustrante, pero me parece que en algún punto se vuelve gratificante, ¿sí o qué? A mí me parece que el mayor obstáculo para uno como músico independiente sin inyección de nada es la parte económica, porque estas cosas cuestan plata. O sea, y no cuestan poquita plata. O sea, por ahí yo creo que leí en alguna revista que la industria musical es de las industrias que más mueve plata en el mundo. Y, por ejemplo, el audio es de las carreras más caras del mundo comparada con la Fórmula 1 y la NASA.
Y teniendo en cuenta que hoy en día se hace más posible la producción independiente. Y eso que
ahora es más posible por las herramientas que se han salido a bajo costo, de buena calidad.
No, y que se facilita la adquisición. Ya no es un mundo tan cerrado, sino que las personas pueden adquirir.
Ya las cosas llegan aquí, ¿cierto? No hay que mandarlas a traer. Entonces, la parte económica es compleja y no tanto por el audio. O sea, por lo que valga el audio, sino... por lo que vale el resto de cosas que hay que hacer, porque publicidad. Me toca pensar en publicidad, me toca pensar en diseño gráfico, video. Las portadas, los videos, los ensayos también. Entonces la inyección económica que un proyecto requiere es muy alta, y uno como artista independiente, por ejemplo, yo tengo un trabajo y pues ese trabajo me da para vivir y bien, pero y para invertirle algo al proyecto. Entonces la parte económica ha sido lo más difícil que me he encontrado hasta el momento, y la parte del manejo de redes, pues yo, pero es porque yo soy muy malo, yo soy muy malo manejando redes, o sea, no me va muy bien. Entonces siempre me toca, por ejemplo, en Polak, el baterista sabe más de eso y es el que se está encargando de las redes.
Pero es un fenómeno interesante también, porque se vuelve algo muy
de banda.
No, y no solo de banda, sino de amigos, de colaborame, y no se trata de no quererle pagar a la persona, se le remunera el trabajo, pero es más difícil.
Pues. Lo que pasa es que lo que yo me he dado cuenta, y lo hablaba ayer con el guitarrista de la banda, es que cuando ese tipo de proyectos independientes, es más importante tener amigos que plata. O sea, porque los amigos te apoyan y ellos no esperan un rédito, y uno quiere pagarles, porque yo quiero pagarles. Créeme que si yo tuviera la plata, yo, pues puta, mantengo a toda mi banda. No la tengo. Ellos son amigos míos, ellos saben a lo que se están enfrentando, pero lo quieren hacer, lo hacen con gusto. Y pasa en muchos ámbitos de la banda. Por ejemplo, el diseño del primer sencillo lo hizo un amigo de nosotros, de hace muchos años, que estudió diseño gráfico y lo hizo gratis. La foto la tomó un amigo también, la modelo también nos participó, todo bien. Entonces en este tipo de proyectos independientes y que no, y bajo presupuesto, es más importante tener amigos que plata. Me parece que es como la clave, al menos empezando, obviamente. Y lo que me parece es que ya después la idea es remunerar a los que apoyaron al principio. Como que, bueno, ahora que si el proyecto sí está produciendo plata, venga, yo le pago a usted esto. O sea, ya los conciertos no van a ser gratis de los músicos, sino que a ustedes los pagaron 2 millones de pesos. A cada quien se le dan 250 mil pesos, 300 mil pesos, y el resto se queda para la banda.
Bueno, también me parece pues muy interesante que tenés como muy claro, y que algo sea independiente no significa que sea mal hecho,
no,
ni que va a estar por debajo. Y es uno de los temas pues que yo he trabajado en toda la investigación que he desarrollado de la producción musical independiente, y es que los estándares pues se tratan de alcanzar estándares internacionales y de disqueras, sabiendo las dificultades que existen. Pero igualmente, mira, pues que tenés presente que hay que tener una portada, la importancia de un video, la importancia de las redes sociales, que es una evolución que nos ha tocado a todos, más nosotros no somos tan adultos, pero nos alcanzó a tocar, porque todavía nosotros compramos discos, uh-huh. No nos tocaron los LPs en su auge, pero sí nos tocó lanzamiento de CD, y nos tocó toda la evolución de las plataformas digitales. Y quería llegar a esto. ¿Cómo ves eso de las plataformas digitales? ¿Lo consideras un apoyo para un músico independiente?
Sí, la verdad, sí, porque, a ver, de pronto, es que lo de las plataformas digitales es como una cosa muy, muy dependiendo del contexto del artista. Si eres un músico independiente que no tenés mucho presupuesto, las plataformas digitales te sirven mucho,
porque es para pensar, es
como
un,
o sea, y para darle como legitimidad, entre comillas, a tu música, como decir, vea, yo soy un artista independiente y aparezco en tal, tal, tal y tal plataforma, que son las plataformas que aparece también Metallica, las mismas plataformas para todos.
No, y que ya sacar el plan económico para decir que vas a prensar un disco, y aparte es muy diferente hace 20 años, 30 y hacia atrás, que una banda prensaba un disco y la gente, uh-huh, lo compraba sin conocer. Ahora la música, la forma de consumir la música cambió totalmente.
Sí, las plataformas de streaming cambiaron totalmente la forma de consumir música. Pero lo ha llevado también a un punto en el que es más fácil para el artista lanzar su música, porque ya no tienes que pensar en que, aparte del presupuesto, de todo lo que ya te mencioné, el presupuesto de la prensada de los discos, que es muy caro, ya no es tan caro, pero es costoso.
No,
y sabiendo que no lo vas a devolver.
Y que puede que te quedes.
No te va a devolver la plata.
Puede que te quedes con 200 discos que prensaste en la casa y que los terminaste regalando en un concierto.
Entonces, las plataformas de streaming cambiaron mucho esa parte. Ahora me parece que, por ejemplo, para las bandas grandes no es tan bueno porque pagan poco. Y de hecho, para los otros tampoco. Pero ya la forma de ganar plata de la música, por ejemplo, para una banda independiente cambió. Y de hecho, para
eso, allá iba yo. Actualmente uno ve que ya los músicos tienden a pretender vivir es más de concierto.
Exacto. Ya uno pretende es ganarse la plata de uno en los conciertos. Porque, obviamente, cuando eran discos prensados, pues la ganancia te la quedabas vos, o una parte importante te la quedaba el artista, la otra la disquera, si tenía disquera. Pero ya ahorita con esas plataformas digitales, pues te gana. ¿Cuánto es que paga Spotify? Como 0.15 centavos por reproducción. Sí, eso no es nada.
Muy poco para muy poquito. Poca reproducción.
Y más para un artista independiente que, por ejemplo, qué sé yo, la Gata Negra, que es el primer sencillo, tendrá ahorita 300 reproducciones. Eso no es nada. Eso no es nada. Creo que
permiten retirarlo.
Ni siquiera me dejan retirar esa plata, porque a partir de cierto dinero es que empiezan a retirar. Entonces, por la parte económica, por ejemplo, el autosostenimiento de la banda va a ser de los conciertos.
Pero volviendo a las plataformas, la ventaja es que entonces permite que la gente conozca sin tener necesariamente que comprar un disco, sino que vos lo compartís en Instagram, las personas lo escuchan y ya les puede interesar para ir a un concierto.
Sí, uno lo usa es más como con fines publicitarios. O sea, como que vea, aquí está mi música, párchesela, escúchela en la plataforma digital que a usted le guste, porque aparte uno no la sube a una, uno cuando uno graba y lo lleva a estos lugares que suben la música, no me acuerdo cómo se llaman, te la suben a todas. Por ejemplo, la Gata Negra ahorita está en las 140 y pico de plataformas digitales que hay ahorita en el mercado. Y pues eso le da una facilidad a la gente. Parce, usted tiene Deezer, ve, ahí está. Tiene Spotify, ahí está. Prefiere verla en YouTube, bueno, ahí está también. Entonces, pues es más fácil distribuir la música. Es muchísimo más fácil distribuirla y que llegue a mucha gente. Por ejemplo, yo le contaba a los de la banda que en estos días me vi en el perfil de artista que nos estaban escuchando, es que en Bielorrusia. Pues, qué sé yo, un marica se contó eso por ahí en una publicidad y ahí está en Bielorrusia, humana, escuchando, o Filadelfia, Búfalo.
¿Que cómo ibas a mandar un disco?
Un disco hasta Bielorrusia. Pues, y más, por ejemplo, uno como artista independiente que no tiene la capacidad de distribuirlo por todo el mundo.
Incluso cuando las bandas grandes hace 50 años, pues era complicado y uno veía que a los países lejanos llegaban años después. O incluso ya llegaban, lo prensaban en el propio país, porque llegaba era solo un máster. Bueno, Camilo, muchas gracias por todo lo que compartiste. Cabe resaltar que el podcast, como lo explicaba al principio, se desarrollará como con los fuertes de las personas que hemos seleccionado para las entrevistas, y hoy encontramos pues un proyecto independiente solista, pues que está saliendo, empezó en el finales del 2020. Y la última pregunta para terminar: ¿qué tal ha sido un proyecto en el desarrollo de una pandemia, que fue pues de lo más complicado? ¿En qué cambió? ¿Te ha aportado algo?
Pues el detonante del proyecto fue la pandemia. O sea, el detonante de yo decidirme a hacer el proyecto fue la pandemia, porque uno llevaba 9 meses en la casa, porque eso fue como en agosto o en septiembre, algo así. Y yo me cogí una depresión brutal. Bueno, entonces yo era algo puto y yo, que necesito hacer algo con mi vida. Y ahí fue que salió Pola. Entonces la pandemia es como el génesis del proyecto. Y pues lo he encontrado medio un poquito frustrante, porque como no hay conciertos, entonces uno tiene todo ese ímpetu de salir a mostrarse y de salir a que la gente lo conozca, y no poder hacerlo es y conformarse nada más con hacer ensayos y en vivos en Instagram, es un poquito, porque uno le hace falta el calor del público, le hace falta ir al escenario a su primer concierto y cagarla.
Sin embargo, tuviste una ventaja porque has compuesto varias canciones y han producido varias canciones. Y digamos, es un inicio no común para como comienzan las bandas, que empiezan es desarrollando, tocando covers para hacerse conocer, covers en unos bares y de pronto una canción, mientras que hoy ya tenés pues un repertorio de canciones propias que mostrar.
O sea, eso es lo otro que te iba a decir. La pandemia ayudó mucho a la introspección, y en la introspección uno termina encontrando las canciones. Entonces el hecho de no poder, de no tener el afán de salir a tocar, porque no se podía, entonces yo me enfoqué más entonces en componer canciones, siendo que Polak iba a empezar con canciones que ya estaban compuestas hace muchos años. Pero a medida que fui avanzando en el proyecto, empecé a encontrar canciones mejores, que se acoplaban más al estilo que yo quería del proyecto, y empecé a desechar o a aplazar canciones que tenía viejas, y metí las nuevas, y me parece que funcionan mucho mejor. Entonces la pandemia me ayudó como a hacer esa introspección de componer canciones, porque pues a la final el rock, sobre todo, es un género que no es, ¿cómo se dice?, reciclable. O sea, no es como que yo me levanto un día y voy a componer una canción sobre hablar de culos. No, uno le toca, o sea, necesitas que te pasen cosas en la vida, estar mal.
Esa base de experiencia.
Entonces, a medida que te van pasando cosas, vas componiendo canciones. Entonces, la pandemia ha facilitado mucho el digerir las cosas que me habían pasado antes y volver las canciones.
Bueno, Camilo, muchas gracias por tu participación, por aceptar la invitación a este podcast, a este proyecto que se desarrolla para un proyecto final del ITM. Esperamos que en un futuro poder volver a entrevistar y ver si este proyecto continúa, en qué está Pola, que si ya se reabre todos los conciertos y todo esto, porque sería muy interesante ver la evolución de lo que sucede. Muchas gracias por la invitación y por aceptar la invitación y por tu participación.
No, gracias a vos por invitarme, y pues siempre abierto a hablar de música. Lo de las cosas que más me gusta hacer a mí es hablar de música, y creo que nos podríamos quedar aquí hablando 3 horas seguidas de música.
Sí,
y
sí.
No nos damos cuenta.
Por experiencia ya hemos tenido conversaciones más largas. Estamos mucho sintetizando largas,
literal,
mucho nuestras conversaciones.
Sí.
Bueno, esto fue el primer capítulo de Una Revolución Sonora. Mi nombre es Simón Sánchez. En el guión y la entrevista, Juan Carlos Muñoz en la edición. Muchas gracias y les deseamos un muy feliz día, el día que estén escuchando este podcast. Hasta pronto.
Chao.